Café Jurídico, episodio 219, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más en este miércoles 17 de agosto. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Bienvenida, María Ángeles.
Buenas tardes, Juanma. Muy buenas tardes a todos.
Pues muy buenas tardes a ti también. Un placer estar aquí contigo un día más y cuéntanos, ¿qué normas tenemos para comentar en el programa de hoy?
La verdad es que hay algunas de ellas que son muy interesantes, pero mejor no desvelar nada aún, permaneced atentos hasta el final.
Me parece muy bien, lo que sí, antes de comenzar, si aún no lo habéis hecho, preparad un café cargadito porque tenemos un programa muy intenso. Más aún para un mes de agosto, pero bueno, yo añadiría algo más. Me parece que va a ser muy útil e interesante por las normas que vamos a comentar. Así que, María Ángeles, como tenemos mucho trabajo por delante, si te parece, arrancamos cuando quieras.
Ley Orgánica 7/2022 de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial en materia de juzgados de lo mercantil. Esta ley orgánica prevé una reordenación o ajuste en el reparto de materias que actualmente vienen atribuidas a los juzgados de lo mercantil y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales, lo que requiere de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ello, se prevé que serán los juzgados de primera instancia los competentes para conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios. Y establece que, aunque la competencia objetiva en materia de transporte terrestre, marítimo y aéreo, nacional e internacional, sigue atribuyéndose a los juzgados de lo mercantil, pero se excluyen de su conocimiento las siguientes cuestiones que podrán ser planteadas ante los juzgados de primera instancia. Cuestiones en materia de daños derivados de la destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado previstas en el convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. Cuestiones previstas en el Reglamento Comunitario 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, que deroga el Reglamento 295/1991. Materias relativas a derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, según lo previsto en el Reglamento Comunitario 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007. Materias relativas a derechos de los viajeros de autobús y autocar, según lo previsto en el Reglamento 181/2011 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de febrero de 2011, que modifica el Reglamento 2006/2004, y materias relativas a derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, según el Reglamento 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, que modifica el Reglamento 2006/2004. Se descarga a las secciones especializadas de las audiencias provinciales mediante la reconducción a las secciones de lo civil del conocimiento de las materias relativas a las condiciones generales de la contratación, no solo de los recursos contra las sentencias estimatorias o desestimatorias de las acciones individuales que se hubieran ejercitado ante los juzgados de primera instancia, sino también de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios. No obstante, y en relación a dichas materias, se ha considerado oportuno dejar abierta la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial, toda vez oída la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, para que pueda acordar que una o varias secciones civiles de la misma audiencia provincial asuman con carácter exclusivo el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia sobre estas materias o sobre cualquiera otras. Al mismo tiempo, se continúa con el proceso de especialización abierto por la Ley Orgánica 8/2003. Se prevé que en aquellas capitales de provincias en que existan más de 5 juzgados de lo mercantil, dos o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas materias de entre las que sean competencia de estos juzgados. Y en las que exista más de un juzgado de lo mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. En la segunda instancia, al establecer que si las secciones de una misma audiencia provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los juzgados de lo mercantil entre esas secciones. De este modo, por ejemplo, podrán existir juzgados especializados y secciones especializadas única y exclusivamente en concurso de acreedores, entre otras. Y a la reducción competencial de los juzgados de lo mercantil se contrapone volver a residenciar en estos juzgados el conocimiento de los concursos de acreedores de aquellas personas naturales que no sean sujetos mercantiles. La nueva concepción de la exoneración del pasivo insatisfecho de la que parte la Directiva 2019/1023 de 20 de junio de 2019, que de ser un beneficio ha pasado a ser un derecho cuando concurran determinadas condiciones, aconseja que sean especialistas los que conozcan de estas solicitudes.
Tengo entendido que las modificaciones realizadas con la aprobación de esta ley orgánica se hacen para mejorar la redacción de su artículo o incluir aclaraciones o actualizaciones. ¿Puedes indicarnos brevemente qué artículo y normativa modifica?
Se actualizan los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y dentro de la misma norma el reconocimiento expreso en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer por las reclamaciones de daños por infracción del derecho de la competencia. También se incorpora la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las administrativas y las sociales, directamente relacionadas con el concurso de que se trate o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal. Y en relación a la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, se modifican el artículo 74 del apartado 1, letra I, y se modifica el artículo 82.2, tercera, introduciéndose un nuevo apartado 3, pasando el actual apartado 3 al ser apartado 4, en la que incluye la atribución a las secciones especializadas de las audiencias provinciales de los recursos que se planteen contra las resoluciones que agoten la vía administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial. Por otro lado, se añade un nuevo artículo 82 bis y se suprime el apartado 6 del artículo 85. Asimismo, se modifica el artículo 86, el 86 bis y el 86 ter, que viene a establecer que los juzgados de lo mercantil conocerán de cuántas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, cualquiera que sea la condición civil o mercantil del deudor, de los planes de reestructuración y del procedimiento especial para microempresas, de la determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de unidades productivas y de determinación de los límites de esa declaración conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y de seguridad social. Se añade un nuevo artículo 86 cuarter, en el cual se establece que los juzgados de lo mercantil serán competentes para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras cuando éstas versen sobre cualquiera de las materias a las que se refieren los dos artículos anteriores, salvo que según los tratados y otras normas internacionales el conocimiento de esa materia corresponda a otro juzgado o tribunal. Y un nuevo artículo 86 quinquies, además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias, los juzgados de lo mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se reciten al amparo de lo establecido en el Reglamento 2017-1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y del Reglamento número 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. A los solos efectos de la competencia específica a la que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán juzgados de marca de la Unión Europea y estos también tendrán competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares, y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión. Y también se procede a modificar el artículo 98. Se añade una nueva disposición transitoria 43ª relativa al destino de los jueces encargados de los registros civiles exclusivos y de los encargados del registro civil central. Serán declarados en la situación de servicios especiales los jueces y magistrados que, en los términos que señala la disposición transitoria décima de la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, opten por mantenerse ejerciendo funciones como encargado de los registros civiles exclusivos y del Registro Civil Central.
¿Qué nos puedes contar sobre los juzgados de lo mercantil ya existentes? ¿Mantendrán estos su jurisdicción en municipios distintos de la capital de la provincia que ya estuvieran establecidos a la entrada en vigor de la presente ley?
Sí, Juanma, así es. Estos se mantendrán a pesar de que ese municipio no supere la cifra de población a la que se refiere el apartado 3 del artículo 86 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial.
Y con respecto a los procedimientos judiciales pendientes, ¿qué ocurrirá con ellos?
Pues la competencia para conocer de las demandas de las que corresponda a los juzgados de primera instancia y a los juzgados de lo mercantil y de las solicitudes de concurso presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley orgánica que estuvieran pendientes de admisión a trámite se determinará por las normas legales vigentes a la fecha de la presentación. La competencia para conocer de los recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de esta ley orgánica contra sentencias dictadas por los jueces de primera instancia se determinará por las normas legales vigentes en la fecha en que se remitan los autos a la audiencia provincial. Y los procedimientos judiciales en tramitación a la fecha de entrada en vigor de esta ley orgánica continuarán tramitándose por el juzgado que haya sido competente para conocer de ellos.
Según he leído, con los cambios introducidos con esta ley orgánica en materia mercantil, se ha procedido a modificar diversos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Puedes indicarnos cuáles son?
Sí, claro. Se modifica el artículo 45 relativo a la competencia de los juzgados de primera instancia, en el sentido que corresponderán a estos juzgados el conocimiento en primera instancia de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán asimismo dichos juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se modifica también el ordinal 13º del apartado 1 del artículo 52, y se añade un nuevo ordinal 13º bis en materia de propiedad industrial. Será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. Los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas será competente las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial, en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los juzgados de lo mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se añaden dos nuevos párrafos segundo y tercero al ordinal primero del apartado 1 del artículo 73, cuando se acumulen inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuya a tribunales con diferente competencia objetiva. Corresponderá conocer de todas ellas a los juzgados de lo mercantil si estos resultaren competentes para conocer de la principal y las demás fueren conexas o prejudiciales a ella. En caso de que no se diera tal conexión o prejudicialidad, se procederá conforme a lo establecido en el apartado 3. Cuando la acción principal deba ser conocida por los juzgados de primera instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualesquiera otras que no sean de su competencia objetiva. Se añade un nuevo párrafo segundo al apartado 2 del artículo 77. Podrá instarse la acumulación de procesos ante el juzgado de lo mercantil, aunque no esté conociendo del proceso más antiguo y alguno de ellos esté tramitando ante un juzgado de primera instancia, siempre que se cumplan los demás requisitos mencionados en los artículos 76 y 78. Por otro lado, se modifica el ordinal 4 del apartado 1 del artículo 249. Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame, y los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3. No obstante, se estará lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad. Y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 250. Se decidirán en juicio verbal con las especialidades establecidas en el artículo 447 bis los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se añade entre nuevos párrafos al apartado 2 del artículo 406 con la siguiente redacción. De igual modo, si se estuviera tramitando un proceso ante un juzgado de primera instancia y se planteara mediante reconvención una acción conexa a la principal que fuera competencia de los juzgados de lo mercantil, previa audiencia del actor y demás partes personadas por un plazo de 5 días, el juzgado de primera instancia deberá inhibirse del conocimiento del asunto, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al juez de lo mercantil que resulte competente. Se procederá de la misma manera cuando el demandado alegare la nulidad a la que se refiere el apartado 2 del artículo 408 y ésta se fundase en una materia competencia de los juzgados de lo mercantil. El auto que inadmita la reconvención por falta de competencia objetiva para conocer de la acción reconvencional podrá ser recurrido en apelación, suspendiéndose la tramitación del procedimiento principal hasta que dicho recurso sea resuelto. Se añade un nuevo artículo 447 bis, especialidades para la tramitación de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se modifica el artículo 468, las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán como salas de lo civil de los recursos por infracción procesal contra sentencias y autos dictados por las audiencias provinciales que pongan fin a la segunda instancia y contra las sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 477. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa. Atendiendo a las modificaciones de dichos artículos, se procede también a la modificación de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas, suprimiéndose el apartado 3 de la disposición adicional primera de dicha ley.
María Ángeles, ¿cuándo entrará en vigor esta norma?
La presente ley orgánica entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la modificación de los artículos 74.1 y 82.2 de la Ley Orgánica 6.985 de 1 de julio del Poder Judicial en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa entrará en vigor el día 14 de enero de 2023. Ley Orgánica 8/2022 de 27 de julio de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. El artículo 159 de la Constitución establece en su apartado primero la composición del Tribunal Constitucional que estará integrado por 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3 quintos de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, ha introducido un nuevo artículo 570 bis, con el propósito de restringir las facultades atribuidas con carácter general al Consejo General del Poder Judicial, una vez que finaliza el plazo para su renovación sin que hayan podido ser designados los nuevos vocales. Y entre esas facultades que el Consejo deja de poder ejercer se encuentra precisamente el nombramiento de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que por imperativo constitucional debe designar. El nuevo régimen que la Ley Orgánica 4/2021 establece para el Consejo General del Poder Judicial cuando este pasa a estar en funciones no contempla la facultad de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde designar, lo que abocaría a esperar a la renovación del Consejo para dicha designación. Para evitar esa situación, que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se deben modificar los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que en los términos previstos en el citado artículo 599 de la misma norma les corresponde designar.
¿Puede indicarnos en qué sentido se modifican los artículos 570 bis y 599?
Se introduce un nuevo numeral primero en el apartado 1 del artículo 570 bis y se renumeran el resto de numerales de dicho apartado. Este nuevo numeral establece que entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones se propone el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional en los términos previstos por el artículo 599.1 primero. Y se modifica el numeral primero del apartado 1 del artículo 599, quedando redactado el precepto del siguiente modo. La propuesta de nombramiento por mayoría de 3/5 de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial tendrá que realizarse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.
¿Cuándo ha entrado en vigor?
Pues al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es 29 de julio de 2022. Real Decreto Ley 13/2022 de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. En cumplimiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ante la constatación de que la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos sobre ingresos reales requiere la modificación, entre otros textos legales, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, en aras de cumplir los compromisos contraídos en plazo, posibilitando además que las fechas de su implementación real puedan cumplirse, lo que exige llevar a cabo unos desarrollos técnicos y adaptaciones organizativas de especial relevancia, que en gran medida solo podrán llevarse a efecto tras la aprobación de este Real Decreto Ley. El compromiso adquirido de realización de reformas estructurales mediante el necesario diálogo social y su inclusión como hito específico dentro del componente 30 del citado plan implica su necesario cumplimiento de cara a la prestación de la solicitud de pago de las contribuciones financieras correspondientes, de conformidad con el artículo 24.2 del Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo del Consejo de 12 de febrero de 2021, y constituye el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad para dictar este Real Decreto Ley.
¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre este Real Decreto Ley?
Se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, que consta de 6 artículos, 3 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 5 disposiciones finales. En su artículo primero se procede a reformar y añadir distintos preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. Se modifica la letra A del artículo 71.1 con el objeto de establecer la obligación de facilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los procedimientos telemáticos y automatizados que se establezcan, toda la información de carácter tributario necesaria de que dispongan para la realización de la regularización de cuotas a las que se refiere el artículo 308 del mismo texto legal. Se añade igualmente que el cumplimiento de este mandato debe realizarse en el plazo más breve posible para poder realizar la correspondiente regularización de las cotizaciones provisionales, ya que una demora excesiva en la transmisión de la información puede hacer ineficaz el nuevo sistema de cotización. Se añade una nueva letra O al artículo 77.1 para establecer que la Tesorería General de la Seguridad Social suministrará a través de procedimientos automatizados a las administraciones tributarias la información necesaria para la regularización de bases de cotización y cuotas a las que se refiere el artículo 308. Se modifica el artículo 179 para dar una nueva regulación a la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor en los supuestos en que, por un cambio en la situación laboral de la persona trabajadora, no sea posible determinar la base reguladora en los términos previstos, estableciendo que dicha base será equivalente a la base de cotización por contingencias comunes, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del inicio del descanso o del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Se modifican también diversos preceptos, en concreto los artículos 307, 308, 309 y 310, con la finalidad de adaptar dicho texto legal al nuevo sistema de cotización diseñado para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, en virtud del cual, según la nueva redacción de su artículo 308, la cotización al régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se efectuará en función de los rendimientos anuales obtenidos por los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales, debiendo elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de su previsión de rendimientos netos anuales dentro de la tabla general fijada en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y limitada por una base mínima de cotización en cada uno de sus tramos y por una base máxima en cada tramo por cada año, si bien con la posibilidad, cuando prevean que sus rendimientos van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, de elegir base de cotización dentro de una tabla reducida. En cualquier caso, las bases elegidas tendrán carácter provisional hasta que se proceda a su regularización en función de los rendimientos anuales obtenidos y comunicados por la correspondiente administración tributaria a partir del ejercicio siguiente respecto a cada trabajador autónomo. Se modifica el artículo 309 para excluir de la regularización las cotizaciones correspondientes a los meses cuyas bases de cotización hubiesen sido tenidas en cuenta por el cálculo de la base reguladora de cualquier prestación económica del sistema de la seguridad social, reconocida con anterioridad a la fecha en que se hubiese realizado dicha regularización. También se excluirán las bases de cotización posteriores hasta el mes en que se produzca el hecho causante. De esta manera, las bases provisionales adquirirán el carácter de definitivas. Se regula en el artículo 310 la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia. La modificación de este artículo se produce para ajustar la base de cotización a la regla primera del artículo 308. También el artículo 313 sobre cotización en situación de pluriactividad a fin de adaptar el abono del reintegro de cuotas a la persona trabajadora que se debe efectuar por la Tesorería General de la Seguridad Social al nuevo sistema de regularización de cotizaciones provisionales. Se da un nuevo contenido al artículo 315 en relación a la cobertura de la prestación de incapacidad temporal que se hace obligatoria con la excepción prevista en el citado precepto. Se modifica la letra A del apartado 3 del artículo 316 referido a la cobertura obligatoria de las contingencias profesionales, estableciendo en ese apartado 3 que dicha obligación se establece sin perjuicio de lo establecido en el artículo 317, en el 326, la disposición adicional 28ª y, por último, respecto a los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica. Asimismo, se modifica también la letra A del artículo 318 en consonancia con la reforma del artículo 179. La modificación consiste en modificar la base de cotización que se toma en consideración para el cálculo de la base reguladora, cuya cuantía diaria será el resultado a dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los 6 meses inmediatamente anteriores al mes previsto al del hecho causante en 380. El artículo 320 cambia para fijar la base reguladora aplicable a los supuestos de cotización reducida y de cotización con 75 o más años de edad de los trabajadores autónomos. Se modifica el artículo 325 para establecer algunas especialidades en materia de cotización respecto de los trabajadores incorporados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, tales como la referencia de los tipos a las bases de la tabla general o a la cobertura voluntaria de la contingencia de incapacidad temporal. Se da una nueva redacción al artículo 327 sobre el objeto y ámbito de aplicación de la protección por cese de actividad, ya sea definitiva o temporal. Las modificaciones que efectúa este artículo primero en el cese de actividad tienen por objeto la mejora de esta prestación, además de introducir nuevas modalidades. Y se introducen en el artículo 331.1a como nuevas causas de cese de actividad en los epígrafes 4 y 5, la reducción del 60% de la jornada de la totalidad de los trabajadores de la empresa o la suspensión temporal de los contratos de trabajo del 60% de la plantilla, siempre que se haya experimentado la reducción de ingresos que determina el precepto, así como en relación con autónomos que no tengan trabajadores asalariados, el mantenimiento de deudas durante 2 trimestres consecutivos con acreedores que supongan una reducción del nivel de ingresos ordinarios o ventas del 60% respecto del registrado en los mismos periodos del año anterior. A tal efecto, no se computarán las deudas que mantenga por incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con la Administración Tributaria. En ninguno de estos casos se exige el cierre del establecimiento abierto al público o su transmisión a terceros. También se modifica el artículo en el sentido de aclarar en qué supuesto se considera que existen motivos de fuerza mayor en el cese temporal parcial de la empresa. La modificación del artículo 332 se dirige a determinar la documentación que debe aportarse para acreditar que concurren los requisitos para los nuevos supuestos de cese de actividad del artículo 331.1a, cuarto y quinto, en tanto que la modificación del artículo 337 fija el día de nacimiento del derecho a la prestación para estos supuestos, y la del artículo 339 tiene por objeto establecer la cuantía de la prestación, también para estos nuevos supuestos. Expresamente se determina que estos supuestos serán compatibles con la actividad que cause el cese, siempre que los rendimientos netos mensuales obtenidos durante la percepción de la prestación no sean superiores a la cuantía del salario mínimo interprofesional o al importe de la base por la que viniera cotizando si ésta fuera inferior. El artículo primero del Real Decreto Ley además modifica la disposición adicional 28ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para establecer excepciones a la cobertura obligatoria de la prestación por incapacidad temporal y de otras contingencias para determinados colectivos encuadrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia autónomos.
María Ángeles, ¿qué más puedes contarnos acerca de la regulación que se introduce con este Real Decreto Ley, que recoge su articulado y que se introducen con las disposiciones adicionales?
Se introduce una nueva disposición adicional 48ª, en la que se crea la nueva prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectado por el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo en su modalidad cíclica, establecido en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, y se regula su régimen jurídico. A esta prestación podrán causar derecho a aquellas personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad en un sector afectado por el acuerdo del Consejo de Ministros que active el mecanismo red en su modalidad cíclica, que cumplan los requisitos que la norma establece, determinándose su importe aplicando el 50% a la base reguladora, la cual es la base prevista en el tramo tercero de la tabla reducida aplicable a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Además, la entidad gestora de la prestación también asume el 50% de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al régimen correspondiente, siendo a cargo del trabajador el otro 50%. La disposición adicional 49ª crea y regula el régimen jurídico de la nueva prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectada por el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo en su modalidad sectorial, previsto en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para cuyo reconocimiento se exige, entre otros requisitos, que la adopción de las medidas del mecanismo red afecte al 75% de la plantilla de la empresa y que se produzca una caída de ingresos durante dos trimestres consecutivos del 75% de la actividad de la empresa en relación al mismo periodo del año anterior. Dicha prestación consiste en una cantidad tanto alzado del 70% de una base reguladora calculada en función de distintos parámetros, además del abono por la entidad gestora de la prestación del 50% de la cotización a la Seguridad Social de la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma al régimen correspondiente, siendo a cargo del trabajador el otro 50%. Por último, se crea una nueva disposición adicional, la 50ª, sobre el Observatorio para el Análisis y Seguimiento de la Prestación por Cese de Actividad por Causas Económicas de los Trabajadores Autónomos. Por otro lado, el artículo 2 del Real Decreto Ley modifica el artículo 8 de la Ley 47/2015, 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero, para adaptar la cotización a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización de este régimen especial al nuevo sistema de cotización por rendimientos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como para extender a este colectivo de trabajadores otras modificaciones introducidas en el citado texto refundido. El artículo 3 del Real Decreto Ley se ocupa de reformar la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo, comenzando por sus artículos 1.1, 24 y 25, con el objeto de suprimir la figura del autónomo a tiempo parcial, cuya regulación no ha sido desarrollada. Con la creación de nuevos sistemas de cotización pierde ya absolutamente su finalidad, puesto que el trabajo autónomo no se mide por el tiempo empleado en la actividad, ya que este no guarda relación directa con el volumen de los rendimientos obtenidos, se permitirán cotizaciones calculadas con bases de cotización con importes por debajo del salario mínimo interprofesional, cuando sus rendimientos no alcancen este umbral, para lo cual la reforma normativa crea específicamente una tabla reducida por debajo de la general, tal y como se indica en el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Se modifican los artículos 30, 35, 36, 37, 38 y 38 bis de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo para adaptarse al nuevo sistema de cotización, para lo cual se referencian las bonificaciones en ellos contenidas a las bases de cotización a las que se refiere el artículo 308. Se añade un nuevo artículo 38 ter, donde se establece una reducción a la cotización por inicio de una actividad por cuenta propia. Se trata de una figura jurídica similar a la que venía regulándose en los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis, donde se incluía la denominada tarifa plana, si bien adaptada al nuevo sistema de cotización. Se añade un nuevo artículo 38 cuarter en el que se regula de forma novedosa una bonificación a la cotización en supuestos de cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave como medida clave para el mantenimiento de la actividad, todo ello con la finalidad de coordinar lo dispuesto en este texto legal con el nuevo sistema de cotización establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En definitiva, se trata de establecer las bonificaciones y reducciones de cuotas que se estimen procedentes a la vista de las modificaciones operadas en dicho sistema. Los artículos 4 y 5 efectúan las modificaciones necesarias del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, y especialmente en el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, para adecuarlos al contenido de la reforma legal, desarrollar la misma, en especial el procedimiento del nuevo sistema de cotización, en donde cobra mayor importancia el desarrollo reglamentario de la regularización y permitir su aplicación inmediata el 1 de enero de 2023 con el despliegue de todos sus efectos en materia de cotización a la Seguridad Social respecto del colectivo de trabajadores por cuenta propia o autónomos. El artículo 6 modifica el Real Decreto 504/2022 de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, y el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomo. Se establecen dos modificaciones, una sobre la disposición transitoria única para excluir el ordinal noveno del artículo 30.2.b del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, y la otra sobre la disposición final cuarta sobre la entrada en vigor del Real Decreto, con el objeto de que ésta se produzca el día 1 de enero. El objetivo no es otro que acompasar la entrada en vigor del Real Decreto con la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, por cuanto vienen a coincidir modificaciones de los mismos artículos en ambos textos normativos. Por otro lado, la disposición adicional primera dispone que a partir del día 1 de enero de 2032, las bases de cotización definitivas se fijarán en función de los rendimientos netos obtenidos anualmente por las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas por su actividad económica o profesional, dentro de los límites de las bases de cotización máxima y mínima que se determinen en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La disposición adicional segunda regula la cotización de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica, para indicar en primer lugar que no les es de aplicación la cotización en función de los rendimientos de la actividad económica o profesional, y en segundo lugar la posibilidad de elección de su base de cotización mensual en un importe igual o superior a la base mínima del tramo tercero de la tabla reducida que se hace referencia al artículo 308.1a, regla segunda. La disposición adicional tercera aclara la aplicación de la deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Y respecto a las disposiciones transitorias, ¿qué nos puedes contar?
La disposición transitoria primera prevé el despliegue gradual del nuevo sistema de cotización por ingresos reales durante el periodo 2023 a 2031. El cual se revisará periódicamente y se ajustará a las previsiones técnicas necesarias determinadas por los ministerios competentes. La disposición transitoria segunda determina la aplicación durante 2023 de la base de cotización elegida por cada trabajador autónomo para 2022, con los cambios e incrementos que con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado puedan corresponder, en tanto no se ejercite la opción contemplada en la disposición transitoria tercera, que establece que los beneficios en la cotización establecidos en los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo seguirán aplicándose en los mismos términos a quienes fueran beneficiarios de los mismos antes del 1 de enero de 2023, hasta que se agoten los periodos máximos que tengan en cada caso establecidos para su aplicación. La disposición transitoria cuarta garantiza durante 6 meses en 2023 y otros tantos en 2024 el mantenimiento para los trabajadores autónomos con menores ingresos en situación de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia autónomos a 31 de diciembre de 2022. A efectos del cálculo de las pensiones del sistema de una base mínima de cotización de 960 euros. La disposición transitoria quinta establece que durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, la cuantía de la cuota reducida regulada en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007 de 12 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo será de 80 euros mensuales, siendo fijada a partir del año 2026 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. La disposición transitoria sexta permite a los trabajadores autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieren cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondería por razón de sus rendimientos, mantener dicha base de cotización o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. La disposición transitoria séptima determina la base de cotización mínima durante el año 2023 para los familiares de las personas trabajadoras por cuenta propia autónomas, de las que se refieren las letras B y E del artículo 305.2, así como para las personas trabajadoras por cuenta propia autónomos a los que se refiere la regla quinta del artículo 308.1c del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo dispone que en los años 2024 y 2025 dicha base será la que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La disposición final primera modifica el artículo 96.2 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto de la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes del impuesto sobre sociedades, sobre la renta de los residentes y sobre el patrimonio, para establecer la obligación de declarar para toda aquella persona física que en cualquier momento del periodo impositivo hubieran estado de alta como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos o en el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. La disposición final segunda modifica el artículo 117 de la Ley General Tributaria para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de regularización previsto en el artículo 308, incluyendo como competencia de los órganos de gestión tributaria la comprobación de los regímenes tributarios especiales de atribución de rentas.
¿Cuándo entra en vigor?
Pues el día 1 de enero de 2023. Ley Orgánica 9/2022 de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y otras disposiciones conexas, y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Se aprueba esta ley orgánica con el fin de facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros al objeto de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar no solo la comisión de estas acciones delictivas, sino también respecto a otros delitos de especial gravedad. En definitiva, luchar contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, ampliando así también su esfera de actuación. Para alcanzar este fin, urge mejorar el acceso a la información por parte no solo de las unidades de información financiera, sino también de las autoridades públicas responsables, así como potenciar su capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras y mejorar la cooperación, reforzando la cooperación policial y judicial penal. En España, las unidades de información financiera son asumidas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Servicio Ejecutivo de la Comisión, responsable de analizar y remitir informes de inteligencia financiera a las autoridades designadas, si apreciara la existencia de indicios o certezas de blanqueo de capitales, delitos subyacentes conexos o financiación del terrorismo. Dado el carácter sensible de los datos financieros, debe establecerse de manera específica el tipo y el alcance de información susceptible de intercambio para lograr un equilibrio entre la eficiencia y la protección de los datos personales. Por ello, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales, tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. También en el Reglamento de la Unión Europea 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46 del Reglamento General de Protección de Datos. La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y en la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
¿Puede indicarnos cómo se estructura esta ley y qué normativa se modifica?
Esta ley contiene 4 capítulos en 14 artículos, 3 disposiciones adicionales y 11 finales. A través de ellos se regulan las obligaciones generales destinadas a facilitar el acceso a la información financiera contenidas en los ficheros de titularidades financieras bajo el amparo de la protección de las libertades públicas y derechos fundamentales. Medidas para permitir a las autoridades competentes por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión, en su condición de unidades de información financiera, acceder a la información contenida en dichos ficheros, la solicitud de los mismos a las autoridades competentes, así como el intercambio de dicha información bajo la protección de los datos de carácter personal. Dentro del capítulo 1 de disposiciones generales, se establece el objeto y su ámbito de aplicación, se recogen diversas definiciones, cobrando especial relevancia el concepto de delitos graves, en base al anexo 1 del Reglamento 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Europol, de delitos subyacentes conexos, entre otros, y se determinan las autoridades competentes para acceder y consultar el fichero de titularidades financieras, como son jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal, Ministerio Fiscal, Fiscalía Europea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y las Oficinas de Recuperación de Activos designadas por España.
Ok, ¿y puede explicarnos también cómo se facilita el acceso y la consulta a la información contenida en los ficheros de titularidades financieras y qué medidas adoptan para ello?
Las autoridades competentes accederán y consultarán de manera directa e inmediata la información contenida en dichos ficheros cuando sea necesario para el ejercicio de sus competencias y funciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de un delito grave para apoyar una investigación penal, incluida la identificación, localización y movilización de los activos relacionados con dicha investigación. El acceso y la consulta solo podrán ser realizados caso por caso por personal específicamente designado o autorizado para realizar estas tareas a través de los puntos únicos de acceso establecidos en los términos en que se determinan en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su reglamento. Y en cualquier caso, al acceder o consultar dicha información deberán de tener un elevado nivel de integridad respetando las normas de confidencialidad y protección de datos personales. El Servicio Ejecutivo de la Comisión llevará un registro de cada una de las operaciones de acceso y consulta al fichero de titularidades financieras realizadas por las autoridades competentes, fecha, hora, número de referencia del expediente nacional, entre otros. El registro de las operaciones de acceso y consulta deberá ser examinado regularmente por el delegado de protección de datos del Servicio Ejecutivo de la Comisión y estará a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos a solicitud de esta para el ejercicio de sus potestades legalmente reconocidas. Los registros únicamente podrán utilizarse para la supervisión de la protección de datos, comprobándose la admisibilidad de la solicitud y de la legalidad del tratamiento de los datos, así como garantizar la seguridad de los mismos.
Y en lo relativo al intercambio de información financiera y análisis financiero, ¿cómo se abordan dichas solicitudes?
El Servicio Ejecutivo de la Comisión cooperará con las autoridades competentes y responderá a aquellas solicitudes de información financiera que obren en su poder, así como de los análisis financieros ya realizados. No obstante, no estará obligado a responder cuando concurran circunstancias que perjudiquen las investigaciones o los análisis en curso. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, junto con las autoridades competentes, responderán a las solicitudes de naturaleza policial a la mayor brevedad posible y antes de las 72 horas en caso de información financiera. Cuando las solicitudes requieran o se refieran a análisis financiero, se responderá a la mayor brevedad posible. Con carácter excepcional y urgente, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá intercambiar información financiera y análisis financieros con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y con Europol. Esta regulación responde a la necesidad de un intercambio más eficaz de información y de coordinación más estrecha entre las autoridades nacionales a escala transfronteriza.
En lo relativo al tratamiento de datos personales, ¿qué puedes comentarnos?
Las autoridades competentes y el Servicio Ejecutivo de la Comisión deberán llevar un registro de solicitudes de información realizadas al amparo de esta ley y en la que figurará como mínimo el nombre y datos de contacto de la organización y del miembro del personal que hayan solicitado la información, la referencia del asunto para el que se solicita la misma, el objeto de las solicitudes, así como cualquier medida de ejecución. Dichos registros se conservarán durante un periodo de 5 años desde que hayan sido realizados y se utilizarán solamente a efectos de comprobar la legalidad de tratamiento, así como de controlar el cumplimiento de las medidas y políticas de protección de datos.
Y respecto a las disposiciones adicionales, ¿qué incluye el legislador con ellas?
Bueno, en la primera de ellas se establece el régimen del Centro Nacional de Inteligencia. La segunda pone de relieve la ausencia de incremento de gasto público y la tercera concreta ciertos aspectos del acceso al Registro Común de Datos de Identidad de la Unión Europea en aplicación de los reglamentos europeos de interoperabilidad en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración. Y las 11 finales incorporan la reforma de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en cuanto al acceso al fichero de titularidades financieras, la modificación de la Ley 8/2011 de 28 de abril por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas respecto a la colaboración de los operadores críticos, la modificación de la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales en cuanto a su régimen sancionador.
Esta ley viene a modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello?
Se modifica, como bien dices, la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas, pero también la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que tiene por objeto articular la cesión a las comunidades autónomas del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Este impuesto ha sido creado mediante la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular cuyas disposiciones transitorias séptima y octava prevé un régimen transitorio de cesión del rendimiento, así como de competencias normativas y de gestión en relación con este impuesto. Así, se prevé que las comunidades autónomas puedan percibir transitoriamente el importe de impuestos correspondiente a los hechos imponibles que se produzcan en su territorio, así como asumir por delegación del Estado las competencias de gestión sobre el mismo, transitoriedad que se mantendrá en tanto no se produzcan los acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómicas establecidos en nuestro ordenamiento y las modificaciones normativas necesarias para su configuración y aplicación plena como tributo cedido. Las modificaciones normativas a que hacen referencia las disposiciones citadas y que resultan necesarias para la configuración y aplicación plena de este impuesto como tributo cedido implican también la modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas. Concretamente, en esta ley orgánica se procede a incluir el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos en la lista de figuras tributarias que pueden ser objeto de cesión a las comunidades autónomas, así como habilitar la atribución a estas de competencias normativas sobre los tipos impositivos y la gestión de este impuesto. En la Ley 22/2009 de 18 de diciembre se especifican las condiciones de la cesión y el punto de conexión, así como el alcance de las competencias normativas y de aplicación del impuesto que se atribuyen a las comunidades autónomas. La efectividad de lo establecido en ambas leyes queda, no obstante, supeditada a la adopción de los acuerdos necesarios en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento.
Y en cuanto a la modificación del Código Penal, ¿qué artículos han sido reformados con esta ley orgánica?
Pues el artículo 234, apartado 2. Se acomete la reforma de los delitos de hurto para dar una respuesta adecuada a los casos de multirreincidencia. La regulación actual prevé expresamente la posibilidad de aplicar una modalidad agravada del delito de hurto cuando el autor es multirreincidente. El Tribunal Supremo considera que esta posibilidad debe reservarse para los casos en que los delitos de hurto cometidos con anterioridad superan los 400 euros, pues de lo contrario se produciría un desproporcionado salto punitivo entre la pena prevista en el artículo 234.2 del Código Penal para los delitos de hurto inferiores a 400 euros, que es una pena de multa de 1 a 3 meses, y la pena prevista en el artículo 235.17 del Código Penal para los casos de multirreincidencia, que es una pena de prisión de 1 a 3 años. Esta regulación, conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo, está suponiendo que los delitos leves de hurto que se cometen de manera multirreincidente no cuenten con una suficiente respuesta penal, a pesar de que son delitos que están siendo objeto de una creciente preocupación por afectar directamente no solo al turismo, al comercio, a la economía en general, sino también a la propia seguridad de los ciudadanos. Por ese motivo, se considera necesaria una reforma del artículo 234.2 del Código Penal que permita sancionar más gravemente los casos de hurto leves no superiores a 400 euros cuando se producen de forma multirreincidente. A estos efectos, para evitar el salto desproporcionado de pena criticado por el Tribunal Supremo, se opta por aumentar la pena de estos delitos de hurto leve, pero sin llegar a la pena de prisión del tipo agravado del artículo 135.1 del Código Penal. Se prevé así que en los casos de hurto leves o inferiores a 400 euros se aumente la pena siempre que el autor sea multirreincidente y la cuantía total de lo sustraído, incluyendo los delitos de hurto cometidos con anterioridad, exceda los 400 euros. En tal caso, sin embargo, se deberá imponer no ya la pena del tipo agravado del artículo 235.1 del Código Penal, sino la pena del tipo básico del artículo 234.1, que es una pena de prisión de 6 a 18 meses. De esta forma, se consigue dar a los casos de multirreincidencia una respuesta penal más disuasoria y ajustada a la gravedad de la conducta, sin incurrir en un incremento desproporcionado de la pena.
¿Qué más puedes comentarnos sobre esta ley orgánica, María Ángeles?
Pues debo reseñar como cuestiones a destacar la supresión de la previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal para acceder al fichero de titularidades financieras, tal y como se recogía en el artículo 43.3 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el fin de garantizar un acceso directo e inmediato en los términos expresamente previstos por la directiva. Ese mismo artículo creó el citado fichero, operativo desde el 6 de mayo de 2016, entendido como un registro centralizado de cuentas bancarias en el que se encuentran millones de cuentas y depósitos. En realidad, el fichero de titularidades financieras contiene los datos identificativos de los titulares de las cuentas. No incluye información acerca de saldos ni movimientos, ingresos o transferencias, sino que únicamente permite acceder a la identificación del producto financiero, de la entidad de crédito y de los titulares autorizados de la cuenta o producto. En el supuesto de requerir un acceso más allá de estos datos, las fuerzas y cuerpos de seguridad solicitarán previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal. En definitiva, el acceso al fichero proporciona una foto estática sin información alguna que releve la capacidad económica de las personas afectadas. Si bien se trata de información sensible, de ahí que tanto la directiva como esta ley aludan a la necesidad de un acceso proporcionado y dentro del concepto de intimidad económica que maneja nuestra jurisprudencia. De este modo, el ordenamiento jurídico español se inscribe en la misma realidad jurídica que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Y por otro lado, a añadir que se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 43 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los apartados C y D del artículo 13 de la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. El artículo 61 de la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. El artículo 11 y el apartado 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas. El apartado 1 del artículo 25, el apartado 1 del artículo 26, el artículo 53, el apartado 1 del artículo 54, el artículo 55, el apartado 1 del artículo 56, el apartado 1 del artículo 58, el apartado 1 del artículo 60, el apartado 1 del artículo 62 y el apartado 1 del artículo 63, todos ellos de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias.
¿Y cuándo entra en vigor?
Pues ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el viernes 29 de julio de 2022 y tendrá su entrada en vigor al mes de su publicación.
Yo diría que esto es todo ya por hoy, ¿no, María Ángeles?
Pues por el momento sí, Juanma, aunque mucho más para el próximo programa de mediados del mes de septiembre de novedades legislativas.
Pues hasta entonces, que sigas disfrutando de lo que quedan de vacaciones de verano. Y antes de irnos, como siempre, recordar a todos nuestros oyentes que desde cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Nos vamos ya por hoy, muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Estamos de vuelta nuevamente la próxima semana, donde, acompañados de un café, nos acercaremos a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.